¿Te has preguntado alguna vez por qué el amor puede ser tan confuso como un cubo de Rubik con piezas faltantes? Sí, esa sensación de tenerlo todo claro y, de repente, ¡bam!, te quedas atascado en la esquina de la incomprensión. Pues bien, eso no es casualidad. La psicología tiene una buena cantidad de trucos bajo la manga para hacer que nuestras relaciones parezcan una montaña rusa sin frenos. Y aquí, querido amigo, entra en juego la filosofía estoica. Porque si algo nos enseñaron los estoicos, es que no podemos controlar lo que sentimos, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Vamos a sumergirnos en 10 hechos psicológicos sobre el amor y las relaciones que te harán dudar de si estás enamorado o simplemente te has convertido en el protagonista de una comedia romántica con guión mediocre. La mayoría de las personas no entiende el hecho número 7. Del mismo modo, te enseñaré una serie de casos y ejemplos prácticos infalibles que podrás aplicar en tu día a día con el objetivo de que tu relación sea estable y duradera. Pero antes de comenzar, si encuentras valor en estos vídeos, por favor, suscríbete y haz clic en la campana para mantenerte actualizado. ¡Comenzamos! 1. El poder de la impresión. ¿4 minutos para enamorarte? La ciencia dice que sí, pero tu sentido común probablemente esté levantando una ceja escéptica ahora mismo. Según estudios, bastan solo 4 minutos para decidir si alguien te gusta o no. 4 minutos, lo que dura una canción en la radio, lo que tardas en calentarte un café en el microondas. Ese tiempo ridículamente corto en el que, si te descuidas, te has dejado impresionar por una sonrisa, una mirada y un par de frases ingeniosas. Pero, ¿de verdad se puede juzgar a alguien tan rápido? Los estoicos, con su serenidad y prudencia, probablemente estarían frunciendo el ceño ante tanta precipitación. Piénsalo un momento. En esos 4 minutos iniciales, tu cerebro está haciendo un resumen ejecutivo de la otra persona, basándose en cosas tan profundas como si lleva los zapatos limpios o si se ríe de tus chistes malos. Las primeras impresiones cuentan, claro que sí, pero también son engañosas. Puedes estar frente a alguien que ha ensayado su sonrisa en el espejo o que lleva puesta su camisa de las citas, esa que le hace parecer un 10 de 10, aunque su personalidad sea un 5 raspado. Es como decidir comprar una casa solo por ver la fachada. Se ve bonita, pero ¿y si dentro huele a humedad y las tuberías hacen ruido? ¿Qué nos lleva entonces a tomar decisiones tan rápido? La respuesta está en nuestra evolución. A lo largo de la historia, evaluar rápidamente a los demás era una cuestión de supervivencia. ¿Es amigo o enemigo? ¿Es digno de confianza o no? Ahora, en lugar de preguntarnos si nos van a robar la comida o no, nos preguntamos si nos va a romper el corazón. En ambos casos, la respuesta la buscamos en un par de detalles superficiales que en la práctica no son muy útiles para predecir el futuro de una relación. Entonces, ¿cómo lidiar con esta tendencia humana a prejuzgar? Primero, reconoce que esa impresión inicial no es más que una portada atractiva. No te compres el libro sin leer al menos la sinopsis. En el amor y las relaciones, tomarse el tiempo para conocer realmente a la otra persona debería ser tan obvio como revisar el contrato de alquiler antes de firmarlo. Las primeras citas son como entrevistas de trabajo. Hay que hacer preguntas más allá de ¿te gustan los perros o los gatos? Profundiza. Pregunta por sueños, por fracasos, por lo que le molesta de sí mismo. Ahí es donde empieza a revelarse el verdadero carácter. Otra estrategia es jugar a ser un poco estoico, a lo Marco Aurelio. ¿Por qué no intentas practicar la indiferencia positiva? No te dejes llevar por el fervor del momento. Observa, escucha y evalúa sin involucrar demasiado tus emociones. No se trata de no sentir, sino de no dejar que esas emociones iniciales te nublen la razón. Es como si te ofrecieran el postre antes de la cena. Sí, parece irresistible, pero sabes que no es el momento. Y finalmente, no olvides que la paciencia es clave. Las primeras impresiones cuentan, pero las segundas, terceras y cuartas también. Observa cómo esa persona se comporta en diferentes contextos, cómo trata a otros y sobre todo cómo se trata a sí misma. Ahí es donde descubrirás si esos 4 minutos iniciales valieron la pena o si solo fueron un destello de algo que no era real. Recuerda, 4 minutos pueden bastar para que alguien te guste, pero se necesita mucho más para que te enamores de verdad. Dale tiempo a las personas para mostrarse tal como son, sin máscaras ni fachadas. Porque, al final, lo que realmente cuenta no es lo que te dicen en esos primeros minutos, sino lo que hacen con su tiempo después. Las primeras impresiones son como el maquillaje, solo cubren lo superficial, pero la verdadera belleza está en lo que queda al desmaquillarse. 2. El amor no sobrevive a los espejos. Dicen por ahí que los opuestos se atraen, pero ¿qué pasa cuando te encuentras con alguien que es básicamente tu reflejo en el espejo? Mismos gustos, mismas aficiones, mismo playlist de Spotify. Suena perfecto, ¿verdad? Pues no tanto, porque cuando las parejas son demasiado similares, es como tratar de encender una chispa con 2 velas apagadas. La llama nunca prende. Empecemos con lo evidente. Tener una pareja que comparte tus gustos musicales, tu amor por las películas de culto y tu obsesión por las plantas carnívoras puede ser emocionante al principio. Pero a largo plazo, la relación corre el riesgo de convertirse en una versión aburrida de ti mismo. Es como ver la misma película una y otra vez. Al principio te gusta, pero luego empiezas a ver todos los defectos y de repente ya no puedes soportar ni el tráiler. La psicología del amor nos dice que un poco de variedad es la sal de la vida. Los estoicos, con su filosofía de la moderación y el equilibrio, estarían de acuerdo. Si te rodeas de una única perspectiva, pierdes de vista el panorama completo. Y una relación en la que ambos piensan, actúan y reaccionan de la misma manera puede volverse un poco asfixiante. Imagínate que en una conversación los dos siempre están de acuerdo. ¿Dónde está el desafío? La chispa del desacuerdo que, bien llevado, enriquece y da vida. Las parejas demasiado similares tienden a caer en la trampa de la previsibilidad. Si siempre estás de acuerdo en todo, pronto te darás cuenta de que no hay nada nuevo que descubrir. Es como bailar con tu sombra. Puede que sea un reflejo perfecto de tus movimientos, pero no tiene vida propia. No te desafía, no te saca de tu zona de confort. Y eso, amigo mío, es la receta perfecta para el tedio. En lugar de buscar a alguien que sea tu clon, busca a alguien que te complemente. Alguien que te sorprenda de vez en cuando, que te saque una sonrisa al mostrarte una perspectiva que nunca habías considerado. Porque al final, las relaciones no se tratan de encontrar a alguien que te valide, sino de alguien que te desafíe a crecer. Piénsalo así. Tú eres el café, fuerte, con carácter. Si te encuentras con otro café, lo único que consigues es un amargo doble. Pero si encuentras un poco de leche, creas algo nuevo, algo equilibrado, una mezcla que hace resaltar lo mejor de ambos. Y sí, claro, la leche sola es aburrida, pero en combinación con el café es pura magia. Así es como deberían funcionar las relaciones. Encontrar el equilibrio entre la diferencia y la similitud, sin perder la esencia de cada uno. Ser demasiado similar en una relación es como escuchar la misma canción en bucle. Llega un punto en el que no soportas ni un acorde más. Los estoicos nos recordarían que la virtud está en el equilibrio, en encontrar a alguien que te saque de tu rutina, que te enseñe a ver el mundo con otros ojos y al mismo tiempo te respete y valore por quién eres. Así que si estás en una relación con tu reflejo, tal vez sea momento de preguntarte, ¿te enamoraste de esa persona o de la idea de ti mismo? A veces, amar también es atreverse a cambiar, a mezclarse con otros ingredientes y descubrir sabores que nunca habrías imaginado. Como decía Ralph Waldo Emerson, la belleza de una relación no está en ser iguales, sino en encontrar armonía en la diferencia. 3. La química del amor. Dicen que el amor es ciego, pero la realidad es que también puede ser un poco obsesivo. Y no es una metáfora. Resulta que cuando estás enamorado, tu cerebro se convierte en una auténtica fiesta de fuegos artificiales químicos que te hacen actuar de maneras que normalmente reservarías para una buena serie de Netflix. Intenso, absorbente y a veces repetitivo hasta el cansancio. Sí, lo has oído bien. Cuando te enamoras, tu cerebro sufre cambios químicos que se parecen mucho a los de alguien con trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Por qué te interesa esto? Porque esa sensación de no poder dejar de pensar en la otra persona, de revisar el móvil cada 5 minutos esperando un mensaje y de analizar cada detalle de cada conversación, tiene una explicación científica. En otras palabras, tu cerebro está en una especie de loop de dopamina y serotonina que te convierte en un Sherlock Holmes del amor. Pero antes de que te asustes y empieces a dudar de tu cordura, déjame explicarte por qué pasa esto y cómo puedes manejarlo sin perder la cabeza, o mejor dicho, el corazón. Imagina que tu cerebro es como un laboratorio de química. Cuando te enamoras, los científicos locos que viven en él empiezan a mezclar ingredientes: dopamina, norepinefrina y oxitocina. La dopamina es la encargada de esa sensación de euforia, de que todo te parece maravilloso, como si estuvieras flotando. La norepinefrina, por otro lado, te mantiene en un estado de alerta constante, razón por la cual cualquier mensaje suyo hace que tu corazón salte como un canguro. Y la oxitocina, bueno, ella es la responsable de que quieras abrazar, besar y quedarte pegado a esa persona como si fuera el último refugio en un apocalipsis zombie. Ahora, ¿dónde entra el TOC en esta ecuación? Resulta que esas mismas sustancias químicas también están involucradas en el TOC, la obsesión con la limpieza, el orden o cualquier otro comportamiento repetitivo se da porque la dopamina y la serotonina están un poco desajustadas. En el amor, esa obsesión se traduce en pensar constantemente en la otra persona, repasar cada interacción y sentir que sin esa persona tu vida es como un pastel sin azúcar, insípida y aburrida. La buena noticia es que hay formas de disfrutar del amor sin que tu cerebro te convierta en un detective compulsivo. Primero, pon las cosas en perspectiva. Cuando te sientas abrumado por los pensamientos sobre la otra persona, recuerda que esto es una respuesta química temporal. Sí, es maravilloso estar enamorado, pero no dejes que te domine como si fuera el jefe final de un videojuego. Aprende a observar esos pensamientos como si estuvieras viendo una película. Disfrútala, pero no te metas demasiado en el personaje. Además, hay algo tan simple como el ejercicio físico que puede ayudarte más de lo que piensas. Sal a correr, apúntate a una clase de yoga o simplemente da un paseo largo. El ejercicio ayuda a regular los niveles de dopamina y serotonina, lo que no solo te mantendrá distraído, sino que también te hará sentir bien sin necesidad de mandar un mensaje a las 3 de la mañana preguntando si ya desayunó. Y si quieres llevar la cosa a un nivel más zen, la filosofía estoica tiene un par de lecciones que te pueden venir bien. No es que debas dejar de amar, pero sí aprender a aceptar que la otra persona no es tu posesión. Imagina que tu amor es como una flor en un campo. Puedes admirarla, cuidarla, pero no arrancarla y ponerla en un jarrón esperando que siempre se vea igual. Practica el desapego estoico, no te conviertas en esclavo de tus propios deseos. Ama, pero con conciencia y sin perderte en el proceso. Enamorarse es como subirse a una montaña rusa sin cinturón de seguridad. Es emocionante, pero también puede dar un poco de vértigo. Si sientes que tu cerebro está haciendo horas extras con esa persona especial, no te preocupes, no estás loco. Solo estás enamorado y tu cerebro está teniendo su propia fiesta química. Aprende a disfrutar del viaje sin perder el control del volante. Como bien decía Carl Jung, amar sin perderse es un arte que pocos dominan, pero que todos deberíamos practicar. 4. Cuanto más callas, más sientes. ¿Alguna vez te has encontrado en esa situación incómoda en la que te mueres por decirle a alguien lo que sientes? Pero en lugar de eso, te quedas callado como si la vida fuera una partida de póker y temieras que, al mostrar tus cartas, te ganarían con un «yo también, pero no». Pues felicidades, acabas de adentrarte en la maravillosa espiral de autoengaño emocional que te llevará a enamorarte como nunca antes. Sí, porque aunque no lo creas, cuanto más tiempo ocultas tus sentimientos, más fuerte te enamoras de esa persona. Bienvenidos a los hechos psicológicos del amor y las relaciones, un juego de estrategia mental que los estoicos probablemente habrían catalogado como una forma poco efectiva de alcanzar la paz interior. Ocultar lo que sientes es como intentar contener la respiración. Al principio parece que tienes el control, pero al final te falta el aire y terminas exhalando todo de golpe. Y lo peor de todo es que cuanto más intentas guardar el secreto, más idealizas a esa persona. Es como si le pusieras un filtro de Instagram a su rostro cada vez que piensas en ella, haciendo que hasta sus defectos parezcan detalles encantadores. De repente, sus manías pasan de ser un poco raras a ser exquisitamente únicas. El problema es que, mientras tanto, te estás ahogando en un océano de palabras no dichas. Guardarse las cosas no solo afecta tu relación con esa persona, sino que también afecta tu relación contigo mismo. Te convences de que es mejor no decir nada, porque quizás lo que sientes no es tan importante, o porque crees que es preferible sufrir en silencio a arriesgarte a ser rechazado. Pero lo que realmente haces es construir una fortaleza de silencios alrededor de tus emociones, una fortaleza en la que eres el único prisionero. Imagina que tus sentimientos son como globos de helio. Al principio son ligeros y apenas te molestan. Puedes llevar uno o dos sin problema, pero a medida que pasa el tiempo y sigues sin expresarlos, te encuentras cargando con toda una feria flotante que empieza a empujarte hacia el cielo. Llega un punto en el que te vuelves tan ligero que pierdes el contacto con la realidad. Idealizas a la persona, la situación, incluso a ti mismo. Y cuando finalmente decides soltar todos esos globos de golpe, ¡pum!, aterrizas de cara contra el suelo. Porque, sorpresa, la realidad no es tan perfecta como tu fantasía. ¿Cuál es la solución? Muy simple. Habla. Sí, así de sencillo y así de complicado. No necesitas hacer un gran discurso ni preparar una coreografía. Basta con expresar lo que sientes de manera honesta y, sobre todo, oportuna. Decir las cosas en su momento no solo te libera a ti, sino que también le da a la otra persona la oportunidad de reaccionar, de participar, de saber qué está pasando en tu cabeza. El problema de esperar demasiado es que cuando finalmente hablas, puede que esa persona ya haya pasado la página, o peor aún, puede que haya interpretado tu silencio como desinterés. Y ahí te quedas tú, flotando entre tus globos de helio, mirando cómo esa oportunidad se aleja más y más. No digo que sea fácil. La filosofía estoica nos enseña a aceptar las cosas como son, a entender que no todo está bajo nuestro control. Pero expresar lo que sientes sí lo está. No te aferres a la idea de que el amor no expresado es más puro o más real. No, amigo mío, el amor no es una obra de arte que se conserva mejor en un museo. El amor es para vivirlo, para compartirlo, para arriesgarse. Así que si sientes algo por alguien, dilo. No esperes a estar tan alto que la caída sea inevitable. A veces, decir lo que sientes es la única forma de mantener los pies en la tierra. Y recuerda, no estás solo en este miedo al rechazo. A todos nos pasa. Lo importante es no dejar que ese miedo te paralice. Porque después de todo, ¿qué es peor? ¿Un rechazo honesto o una fantasía que te ahoga lentamente, como decía Freud? El silencio también habla, pero a veces dice cosas que el corazón no entiende. 5. El poder de un abrazo. ¿Alguna vez has pensado que un abrazo podría ser la medicina que te recetaría Hipócrates? No, no es broma. Aparentemente la naturaleza, en su infinita sabiduría, decidió que no siempre necesitaríamos un ibuprofeno o una terapia de 5 años para calmar nuestras dolencias. A veces basta con unos segundos de un buen abrazo. Y no, no hablo de esos abrazos fríos y torpes que te dan los desconocidos cuando te ven llorar, sino de esos que te envuelven como si fueras el último osito de peluche del universo. Los abrazos, esos momentos en que dos cuerpos se funden en un solo «quédate un rato más», son una maravilla química. Cuando alguien te da un abrazo sincero, tu cuerpo, sin que te des cuenta, empieza a producir oxitocina, la famosa hormona del amor. Pero más allá del romanticismo barato de las tarjetas de San Valentín, esta pequeña sustancia es capaz de cosas alucinantes. Alivia el dolor, reduce el estrés y, si le preguntas a un estoico, hasta podría hacer que te olvides de los problemas por un rato. Imagínate que la oxitocina es como ese chocolate caliente en un día frío. Mientras te abrazan, la tensión muscular disminuye, el ritmo cardíaco baja y el cuerpo entra en modo zen, sin necesidad de mantras ni incienso. El abrazo se convierte en ese apapacho. Sí, esa palabra mexicana que significa acariciar el alma, que sin darte cuenta te calma como nada más. Ahora sé que suena a cuento de hadas pensar que un abrazo pueda solucionar todo. Sí, claro, dame un abrazo y se me cura la migraña, dirás con sarcasmo. Pero la ciencia detrás de esto no miente. No es solo que la oxitocina sea la hormona de la felicidad. Es que además actúa como un analgésico natural. ¿Te duele el alma? Abrazo. ¿Te sientes agotado? Otro abrazo. ¿El mundo te parece un lugar terrible? Pues sí, otro abrazo más y ya verás cómo la perspectiva cambia. Por supuesto, no te estoy diciendo que salgas a abrazar a cualquiera en la calle como si fueras el gurú del contacto físico. La magia está en los abrazos que vienen de las personas que te importan, de esos amigos que no ves en meses, pero que cuando te los encuentras, un simple abrazo basta para reconectar. Ahí está la clave, en la intención y en la conexión. Un abrazo de compromiso, de esos que das para no quedar mal, no hará mucho por tus niveles de oxitocina. Pero un abrazo genuino, de esos que te hacen cerrar los ojos y suspirar, eso sí que vale su peso en oro. Y es que, cuando la vida se te pone cuesta arriba, en lugar de buscar respuestas en Google o en el fondo de una botella, prueba con un abrazo. No subestimes el poder del contacto físico. La próxima vez que estés ansioso o estresado, intenta pedir o dar un abrazo en lugar de recurrir a una pastilla. Es probable que te sorprenda lo efectivo que puede ser. Además, trata de aplicar la filosofía estoica a la hora de abrazar. Sé consciente del momento, siente el abrazo, vive el aquí y el ahora. No pienses en lo que pasó o en lo que va a pasar. Acepta el abrazo como un regalo presente, sin esperar nada más. Porque a veces la vida no necesita más complicaciones y la respuesta que buscas puede estar justo delante de ti, en un simple gesto de cariño. En un mundo lleno de problemas complejos, tal vez la solución no sea tan complicada. Tal vez, como los estoicos sugieren, necesitamos simplificar nuestra vida y aceptar que el bienestar puede venir de algo tan simple como un abrazo. Así que la próxima vez que te sientas abrumado, no busques respuestas en los sitios de siempre. Busca un abrazo, un buen abrazo, y respira. Recuerda bien esto que te digo, amigo mío. A veces, el mejor analgésico no viene en pastillas, sino en la forma de un abrazo que te recuerda que no estás solo. 6. El peligro nos enamora. Si alguna vez te has preguntado por qué las películas de acción tienen tantas historias de amor, la respuesta es más sencilla de lo que parece. El peligro une. ¿Nunca te has sentido más cercano a alguien después de compartir una experiencia intensa? Pues resulta que la ciencia respalda esa conexión. Las personas tienen más probabilidades de enamorarse cuando están en situaciones peligrosas juntas. Pero antes de que te vayas a planear una cita en paracaídas o a explorar zonas de guerra, vamos a profundizar un poco en este fenómeno. Imagina que estás en una montaña rusa con alguien que apenas conoces. El corazón te late a 1000 por hora, las manos sudan y cada fibra de tu ser está enfocada en no gritar como un poseso. Al final del recorrido, miras a la persona que está a tu lado y sientes una conexión instantánea, como si ambos hubieran sobrevivido a una batalla épica. Esto no es magia, es química. Cuando estás en situaciones de peligro, tu cuerpo libera adrenalina y dopamina, dos sustancias que, mezcladas, te hacen sentir una especie de falsa euforia, que a veces se traduce en sentimientos de amor. ¿Y por qué no? Los estoicos dirían que el amor, como la vida, es impredecible y no se puede controlar. No puedes programar cuándo ni cómo te enamorarás, pero resulta que sí puedes manipular un poquito las probabilidades. Aquí es donde las situaciones peligrosas entran en juego. Compartir momentos de riesgo hace que bajes las barreras y confíes en la otra persona casi sin darte cuenta. Es como si el universo te dijera: si podéis sobrevivir a esto, podréis sobrevivir a lo que venga. No hace falta que te pongas a escalar el Everest para sentir esta conexión. Puedes optar por actividades más seguras, pero igualmente emocionantes, como un paseo en kayak o una ruta de senderismo en un lugar escarpado. La clave es salir de la rutina y enfrentarse juntos a algo nuevo. Sentir ese pequeño rush de adrenalina que te hace mirar a la otra persona con otros ojos. Si prefieres algo más urbano y menos aventurero, las salas de escape pueden ser una excelente opción. Estar encerrado en una habitación tratando de resolver pistas antes de que explote el lugar pone a prueba la comunicación y la capacidad de resolver problemas juntos, creando una complicidad casi instantánea. Por otro lado, si el riesgo real no es lo tuyo, siempre puedes optar por una visita a un parque de atracciones. Una buena montaña rusa o una casa del terror te darán esa dosis de adrenalina sin necesidad de poner en peligro tu vida. Y quién sabe, quizás salgas de allí con algo más que un susto. Sin embargo, si bien estas actividades pueden acercarte a alguien, no son la base de una relación estable. Imagina tener que tirarte en paracaídas cada fin de semana solo para mantener la chispa. Sería agotador, por no decir insostenible. Al final, lo que mantiene una relación no es la adrenalina, sino la compatibilidad, la comunicación y el respeto mutuo. Los estoicos nos recuerdan que la pasión es pasajera y que lo verdaderamente valioso es la conexión que sobrevive a las pruebas del tiempo y no solo a las de la adrenalina. Compartir experiencias intensas puede hacer que te sientas más cercano a alguien, pero el amor verdadero no necesita estar al borde del abismo todo el tiempo. Puedes probar con situaciones nuevas y emocionantes para fortalecer la conexión, pero recuerda que las relaciones también se construyen en la calma, en la rutina diaria y en la capacidad de estar el uno para el otro, incluso cuando no hay peligro alguno. Como dice Mario Alonso Puig, el amor no se mide por los momentos de adrenalina compartida, sino por la tranquilidad que sientes en los días de calma. 7. Cuando el amor es pura química, el amor, ese sentimiento glorioso que nos hace sentir mariposas en el estómago, escribir poemas cursis y creer que el mundo gira alrededor de una sola persona. Qué bonito, ¿verdad? Pero aquí entre nosotros, ¿alguna vez te has parado a pensar que esas mariposas podrían ser una especie de trastorno obsesivo compulsivo con alas de colores? No es broma, el amor tiene mucho de obsesión y la bioquímica de nuestro cerebro se parece peligrosamente a la de alguien con un TOC severo. Vamos a desmenuzar esto un poco. Imagina que tienes una canción pegada en la cabeza. No importa lo que hagas, no puedes sacarla de ahí. La repites mentalmente. La tarareas en la ducha, hasta te sorprendes pensándola en plena reunión. Pues bien, algo parecido sucede cuando te enamoras. Esa persona especial se convierte en tu canción pegajosa, invadiendo todos tus pensamientos, apareciendo en cada esquina de tu cerebro. No hay descanso. Los estudios dicen que cuando te enamoras, los niveles de dopamina y serotonina en tu cerebro se alteran drásticamente. La dopamina, la hormona del placer, se dispara como un cohete, haciéndote sentir eufórico y lleno de energía. Pero la serotonina, que se encarga de mantener tus obsesiones bajo control, cae en picado. Resultado, te vuelves un poco, o un mucho, loco. Y aquí es donde entra la similitud con el TOC, el pensamiento obsesivo de ¿estará pensando en mí? O ¿y si no me quiere? No es muy diferente del cerré la puerta que tortura a alguien con TOC. La única diferencia es que este desvarío lo aceptamos socialmente porque, bueno, así es el amor. Los estoicos, con su filosofía de aceptación y autocontrol, nos dirían que no te dejes arrastrar por tus emociones. Más fácil decirlo que hacerlo, especialmente cuando lo único que quieres es mandar memes de gatos enamorados a las 3 de la mañana. Pero, ¿qué pasaría si aplicamos un poco de su sabiduría? Para empezar, acepta la obsesión como parte del proceso, pero no te cases con ella. Es como si vieras pasar un tren, obsérvalo, pero no te subas a él cada vez que pase. Deja que la euforia venga y se vaya sin aferrarte. Luego, céntrate en ti mismo. Sí, sí, ya sé que suena a frase de taza de café, pero es real. Mientras más te enfoques en esa persona como la única fuente de tu felicidad, más combustible le das a la obsesión. Dedica tiempo a tus propios intereses, esos que tenías antes de que tu cerebro decidiera volverse loco. Por último, establece límites mentales. Si te pillas revisando sus redes sociales por décima vez en una hora, para. Ponte un límite de tiempo, como quien establece una dieta. La idea no es que dejes de comer chocolate, sino que no te comas la fábrica entera. El amor, con todas sus luces y sombras, es una de esas experiencias que todos queremos vivir a pesar de las posibles consecuencias. Es cierto, puede parecerse a un TOC a primera vista, pero la buena noticia es que, a diferencia de un trastorno, el amor pasa o se transforma. Y en ese proceso de transformación, puedes encontrar la verdadera conexión, más allá de la obsesión inicial. Al final, tal vez no se trata de evitar enamorarse, sino de aprender a amar sin perder la cabeza o la dignidad en el camino. Así que la próxima vez que sientas que te estás volviendo loco de amor, respira hondo, suelta un poco de ese control y recuerda que la filosofía estoica no te pide no sentir, sino no dejarte arrastrar. Como decía Robin Williams, amar es aprender a estar loco con la cabeza fría. 8. El rechazo es similar al dolor físico. ¿Alguna vez te han roto el corazón y has sentido como si te hubieran dado un puñetazo en el estómago? Es como si alguien te hubiera golpeado directamente en el pecho, dejándote sin aire y con un dolor que no sabes muy bien de dónde viene. Y es que el amor tiene esa capacidad de llevarte al cielo y en cuestión de segundos hacerte caer de bruces contra el suelo. Pero ¿por qué demonios duele tanto una ruptura? Pues porque nuestro cerebro, en su infinita sabiduría, trata el rechazo como si fuera un dolor físico. Exacto, nuestro cerebro no distingue entre un no quiero estar contigo y un golpe en la espinilla. Bienvenido al club de los que lloran y se preguntan por qué el universo es tan cruel. Cuando alguien te deja, se activa la misma región del cerebro que se encarga de avisarte cuando te quemas con el café o te das un martillazo en el dedo. Este es el famoso dolor social, una especie de broma evolutiva para mantenernos en grupo. Al cerebro estoico le importa poco que se trate de un mensaje de ya no quiero seguir o de una patada en la espinilla. Para él, ambos son señales de peligro. Así que si te duele el pecho después de una ruptura, no estás loco, literalmente te duele. Ahora bien, ¿cómo lidiar con este apocalipsis emocional? Primero, hay que aceptar que no es solo una cuestión de emociones, es un proceso biológico. Piensa en esto como si tuvieras que aplicarte una pomada emocional para calmar ese dolor interno. Aquí es donde la filosofía estoica nos echa una mano. Aceptar la realidad en lugar de luchar contra lo inevitable. Una estrategia útil es reinterpretar la situación. En lugar de pensar, no soy suficiente, intenta cambiar el chip y ver las cosas como no éramos compatibles. Es como ponerle un filtro bonito a una foto desastrosa en Instagram. El contenido sigue siendo el mismo, pero la forma en que lo ves cambia por completo. Y sí, quizás suene un poco a autoengaño, pero a veces necesitamos esos pequeños trucos para que nuestro cerebro no se sienta tan mal. Otra forma de aplicar esta pomada es a través del ejercicio físico. Aunque suene a cliché, el movimiento genera endorfinas y ayuda a que tu cerebro se distraiga. Así que, mientras corres en la cinta como si estuvieras huyendo de tus problemas, tu cerebro comenzará a olvidar ese dolor tan punzante. Quizás un maratón no cure un corazón roto, pero al menos te deja exhausto y sin energía para pensar en lo que perdiste. Y aunque el instinto te diga que te encierres a ver películas de desamor y devorar helado, es importante salir y ver a tus amigos. Rodearte de personas que te aprecian hará que tu cerebro entienda que el rechazo de una persona no significa que todo el mundo te rechaza. Epicteto lo decía bien claro: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello. Así que, cuando te sientas al borde del abismo emocional, recuerda que no estás solo en el mundo y que siempre hay un amigo o un familiar dispuesto a escuchar tus lamentos. En resumen, duele porque el cerebro no sabe diferenciar entre el rechazo amoroso y una patada en la espinilla. El rechazo es dolor físico disfrazado de tristeza, una cruel broma de la naturaleza. Pero la clave para no sucumbir está en engañar un poco a ese cerebro estoico que insiste en hacernos la vida difícil. Porque, después de todo, no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí cómo respondemos a ello. Y si no, siempre queda la opción de un buen chocolate y un maratón de series, que tampoco está tan mal. Grábate a fuego esto que te digo, amigo mío. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. 9. Parejas que ríen, parejas que perduran. Dicen que el amor es cosa seria, pero seamos sinceros, si no puedes reírte de vez en cuando con esa persona especial, algo no anda bien. Es como tener una pizza sin queso, puedes intentar disfrutarla, pero le falta lo esencial. Las parejas que ríen juntas, que encuentran el humor en las pequeñas y grandes cosas, tienen más probabilidades de sobrevivir a la tormenta. Y es que cuando puedes reírte con alguien, automáticamente le estás diciendo, confiamos en nosotros mismos, incluso en el caos. Imagina que la risa es ese cinturón de seguridad emocional que te salva cuando la carretera de la vida amorosa se vuelve peligrosa. Porque vamos, el amor es una montaña rusa, llena de subidas emocionantes y bajadas vertiginosas. Pero si puedes soltar una carcajada cuando la vida te lanza una curva inesperada, has encontrado el verdadero truco mágico para mantener una relación. Los psicólogos dicen que cuando te ríes con tu pareja, liberas endorfinas, esas amiguitas invisibles que hacen que te sientas bien. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes más unido a esa persona después de compartir una buena carcajada? Es porque la risa genera un tipo de intimidad que las palabras simplemente no pueden alcanzar. Es como una especie de pegamento emocional que une las almas a través del sentido del humor compartido. La filosofía estoica tiene algo que enseñarnos aquí. Según ellos, la vida está llena de cosas que no podemos controlar. Y uno de los pocos poderes que realmente tenemos es decidir cómo responder a ellas. ¿Qué mejor manera de aplicar esto que con una buena dosis de humor? Reírse juntos es como un escudo protector ante las adversidades, un recordatorio constante de que, pase lo que pase, tienen algo especial que los une. Para lograr esto, no necesitas ser comediante ni tener una rutina de stand-up. Simplemente observa lo absurdo de lo cotidiano. Ese ruido raro que hace la nevera a las 3 de la mañana, el gato que te ignora con una maestría digna de un maestro zen, o la lucha épica por la última rebanada de pizza. Si pueden encontrarle el lado cómico a esas pequeñas cosas, ya tienen medio camino recorrido. Además, no subestimes el poder de los chistes internos. Esos momentos que solo ustedes dos entienden, esos chistes que nadie más en el mundo podría encontrar graciosos, son como una reserva secreta de buen humor. Recurre a ellos en tiempos de estrés o aburrimiento, porque cada vez que los recuerdan, están reavivando esa complicidad que los une. Y cuando la vida se ponga un poco más complicada de lo normal, intenta desdramatizar las situaciones difíciles. Claro, no todos los problemas se resuelven con una carcajada, pero el humor ayuda a aliviar la tensión. La próxima vez que discutan por quién dejó los calcetines en el suelo, intenta reírte de lo absurdo de la situación. Puede cambiar el tono de la conversación y, de paso, su perspectiva. Si están buscando maneras de integrar más risa en su vida diaria, pueden empezar por ver comedias juntos. Parece simple, pero esas series o películas que los hacen reír a carcajadas crean momentos de conexión únicos. Y hablando de momentos únicos, de vez en cuando suelten la seriedad y jueguen a ser niños otra vez. Sí, exactamente. Permítanse hacer tonterías, armar una batalla de almohadas o simplemente hacer el tonto. Porque a veces recordar cómo se sentía ser niños juntos puede ser más revitalizante que cualquier terapia de pareja. En el fondo, la risa es un recordatorio de que la vida, aunque a veces complicada, no siempre tiene que tomarse tan en serio. Las parejas que ríen juntas no solo se divierten más, sino que también son capaces de afrontar las dificultades con más fortaleza. Porque la risa es ese lazo invisible que te recuerda que no importa lo que pase, mientras puedan reír juntos, todo estará bien. Y como bien dirían los estoicos, la clave está en cómo reaccionamos, no en lo que sucede. Así que, si puedes reírte, puedes amar. Y si puedes amar, puedes soportar casi cualquier cosa. Como bien dice el dicho, la pareja que ríe unida permanece unida. 10. El poder de la mirada. Imagínate por un momento que el amor se pudiera medir en minutos. Suena absurdo, ¿verdad? Pero la ciencia dice que si te sientas frente a alguien y lo miras a los ojos durante 4 minutos seguidos, el nivel de intimidad y atracción puede dispararse más rápido que el precio de la gasolina. Parece algo sacado de un manual de autoayuda barata, pero es real. Los ojos, esas ventanitas del alma, tienen el poder de conectar más que un buen piropo o una cena romántica a la luz de las velas. Vamos a desmenuzar este y otros hechos psicológicos que, aunque suenen extraños, pueden transformar tus relaciones amorosas. Pongámonos en contexto. ¿Por qué mirar a alguien a los ojos durante 4 minutos puede hacer que te sientas como si estuvieras en un capítulo de una telenovela? La explicación es sencilla. Los ojos no solo comunican, también conectan. Cuando sostienes la mirada de alguien, creas una especie de vínculo silencioso que trasciende las palabras. Es como si dijeras, «Estoy aquí, estoy presente y me importas». Claro, siempre y cuando no parezcas un psicópata sin pestañear. Ahí es donde la cosa se complica. A lo mejor te estás preguntando si esto es aplicable a cualquier persona. Bueno, la realidad es que no se trata de hipnotizar a la primera persona que te cruces en el metro. Este truco de los 4 minutos solo funciona si hay una base previa de atracción o interés. Es como añadirle sal a la comida. Si el plato ya está bien cocinado, un poco de sal lo mejora. Pero si es un desastre, la sal no hará milagros. Si quieres ponerlo en práctica, te sugiero un escenario relajado. Busca un lugar tranquilo, sin distracciones, y encuentra a alguien con quien ya tengas una conexión, aunque sea mínima. Siéntate frente a frente y simplemente míralo. No te preocupes si al principio te sientes raro, es normal. El truco está en relajarte, respirar y permitirte sentirte vulnerable. Porque sí, la vulnerabilidad es clave para cualquier relación profunda. Los estoicos lo sabían bien. La verdadera fortaleza reside en aceptar nuestra humanidad, en permitirnos sentir. Pero no te quedes solo con esto. Hay otros hechos psicológicos que también pueden ayudarte a fortalecer tus relaciones. Por ejemplo, el fenómeno de la exposición repetida. Cuanto más tiempo pasas con alguien, más atractivo te parece. Es como esa canción que al principio no soportabas, pero después de escucharla 20 veces, de repente te encanta. No es magia, es el cerebro adaptándose. Así que, si quieres que esa persona especial te vea con otros ojos, pasa tiempo con ella, pero con calidad, no por inercia. Y por último, la reciprocidad. No, no se trata de regalarle algo caro o hacerle favores todo el tiempo. La reciprocidad emocional es más poderosa. Escucha de verdad, valida sus emociones y comparte las tuyas. Es como si fueras construyendo un puente emocional entre los dos. Cada gesto, cada palabra, es un ladrillo más. El amor y las relaciones no tienen una fórmula mágica, pero estos pequeños trucos psicológicos pueden ser el empujón que necesitas para conectar de manera más profunda. No se trata de manipular o engañar, sino de entender mejor cómo funcionamos y aprovecharlo a nuestro favor. Así que la próxima vez que te encuentres en un momento especial con alguien, atrévete a sostener la mirada, a pasar tiempo de calidad y a mostrar tu verdadera vulnerabilidad. Puede que no funcione siempre, pero si lo hace, habrás creado algo más valioso que un simple romance de película. La verdadera conexión no necesita palabras. A veces basta con mirarse y dejarse ver. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios. El amor todo lo puede. Estoy emocionado por escuchar tus experiencias exitosas. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los dos últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.